Bueno, uno de los temas de la jornada va a ser seguramente el rechazo de la Cámara Federal de Casación Penal de Roca al pedido del abogado Herzogen Velasco de General Roca, pidió ser querellante en la causa que investiga justamente el viaje de jueces y funcionarios, empresarios al Lago Escondido. Fue quien hizo la primera denuncia que motivó la intervención del Poder Judicial y solicitó ser querellante en la causa. Bueno, ayer se conoció que lo rechazaron, no le permiten tener injerencia. Ser querellante implica que vos puedas tener acceso al expediente, a las audiencias que se generen, etcétera, hacer un seguimiento, realizar planteos, pedir que se hagan, que se tomen determinadas pruebas o testimonios, etcétera. Bueno, esto no va a ser posible y ayer nos enterábamos, bueno, queremos hablar justamente con el abogado que fue quien realizó este planteo, con Marcelo Herzogen Velasco, que está ya conectado en línea. Le damos la bienvenida. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Alejandro, Nelson y Natalia, te saludamos.
Buen día, Natalia y Alejandro.
Buen día.
Buen día. Bueno, Marcelo, ¿lo sorprendió o no lo sorprendió tanto la respuesta de la Cámara Federal, no?
No, en absoluto. Hay que aclarar algunas cuestiones previas. La denuncia es una sola, la efectué yo el día 24 de octubre, es decir, prácticamente un mes y medio que esto tuviera algún suerte de trascendencia mediática. Luego, cuando tuvo trascendencia mediática, el ministro de Justicia de la Nación, por orden del presidente de la Nación, se presentó en esa denuncia a constituirse como querellante. El hecho es la decisión de no tenerme por querellante no me toma por sorpresa, pero es muy grave porque aparte de no tenerme como parte, no tener ningún tipo de acceso, es decir, desde aquel día 24 de octubre hasta hoy, no tuve una sola comunicación formal, pese a que me he presentado en forma escrita y en forma personal para ver cómo iba la investigación. Es un derecho que cualquier denunciante, previsto en todos los ordenamientos supranacionales que forman parte de nuestra Constitución, ¿cuál es el derecho? Derecho de acceso a la justicia, previsto también en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, y que básicamente versa en que si una persona hace una denuncia, más allá del oficio que tenga, tiene derecho mínimamente a saber el curso de esa denuncia. Ser parte es un poco más, porque posibilita, como usted introducía, el control de las actuaciones. A mí siquiera se me informó algún trámite de la denuncia, pese a haber sido requerido permanentemente, decir, bueno, a ver qué pasa con esta denuncia, ¿no?
Marcelo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Alejandro te habla. Si yo no escuché mal, vos realizaste la denuncia el 24 de octubre. Un mes después trasciende, digamos, en los medios nacionales, esta cuestión de los jueces, idas y vueltas a lo que es Lago Escondido, ¿no?
Un mes y medio, sí, día 6 o 7 de diciembre.
Y no te permiten tener ningún tipo de acceso siendo denunciante antes que el propio Estado, porque lo hiciste antes que el propio Estado y no tuviste ninguna comunicación nunca hasta el día de hoy.
Efectivamente. La única comunicación es una sanción gravísima. Me imponen costas por haber denunciado, o sea, me imponen un impuesto, personas que no pagan impuestos históricamente, pero a título de sanción, por haber pretendido querer ser parte y haber denunciado. Esto es lo que dice la Cámara Federal Vecinal de Roca. A mí no me llama la atención, y casi le diría que no tengo derecho a ofenderme o agraviarme por tal circunstancia, porque hay que recordar que en el fuero federal se le imponían costas a los familiares que deducían habeas corpus para saber dónde estaban sus familiares. Esta misma Cámara Federal de General Roca es la que deniega la extradición de Priebke cuando es requerido por Italia para ser juzgado por la masacre de las fosas adriatinas, con lo cual, sinceramente, es un detalle menor que ilustra de cuerpo entero que el fuero federal merece ser derogado en todo el país, es un fuero absolutamente reaccionario y que no tiene razón de ser. Los rionegrinos podemos exhibir una muy buena administración de justicia provincial, los neuquinos también, y este es un fuero en el cual no se entra por concurso, o sea, tiene todos los problemas de ser un poder prácticamente manejado a gusto y piacere por diferentes factores o grupos de poder, ¿no? Nada muy parecido a la administración independiente de justicia, que autoprofesan ellos.
Bien, Marcelo, ¿esta decisión la apelaste, la vas a apelar?
Sí, tengo 3 días hábiles ante la Cámara Federal de Casación Federal, compuesta por, entre otros, 2 jueces a los cuales denuncié porque iban en short cortos y paleta de pádel a explicarle al presidente de la Nación la reforma del Código Penal. Digo sarcásticamente porque ellos defensa y ya fue activada la causa de las visitas a Olivos. Así que bueno, voy a ocurrir frente a un tribunal que previamente hace ya 2 o 3 años había denunciado, ¿no?
Claro, bueno, Marcelo, más allá de que menciones estos antecedentes de la Cámara Federal de Roca que hacen que el hecho de que tengas que pagar las costas quede como minimizado, ¿no? En comparación a la búsqueda de familiares, ¿no? La habeas corpus de familiares de nuestra provincia, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuánto te podría representar a vos como a cualquier otra persona que esté en una situación similar, tener que o como le ha representado, le podría representar a una persona que presente un habeas corpus? ¿Cuánto podría significar esas costas en dinero?
Tienen que regular, la verdad, ignoro un mínimo.
¿Estimativo? No, tampoco.
¿Cómo?
¿Estimativo tampoco?
Sí, 50.000 o 100.000 pesos. Imagínese que yo ejerzo el derecho todos los días. Con lo cual a mí que un tribunal me imponga costas por primera vez en 33 años, no me llama la atención en absoluto. El tema es que opera como disuasivo frente a personas que no son abogados y bueno, si voy a denunciar algo, me pueden imponer costas los tribunales, claro. O si pretendo acusar a una persona o ser parte en un proceso, me pueden imponer una suerte de impuesto, ¿no? Claro. Paradojal, personas que no pagan impuestos, ni ingresos brutos, ni ganancias, ni IVA, como cualquiera de nosotros, le imponen a un ciudadano que ni se acerque a los tribunales a denunciar o quiera ser parte de un proceso porque no tiene derecho. Ojo que en las consideraciones Richard Gallego y Lozano, los 2 jueces que resuelven, van a mucho más lejos. Dicen lo siguiente, que no se pueden exponer a sus compañeritos, es decir, a los jueces Yadarola, Casialce, Ercolini y Maíquez, a enfrentarse no solo a la fiscalía, sino a la posibilidad de que millones de habitantes de la Argentina puedan denunciarlo.
Eso le quería preguntar. Dice que es improcedente el planteo porque el proceso penal no es de acción popular.
Bueno, esa es una concepción del código menemista denominado Levene, que es de 1939. Imagínense un código de procedimiento penal que se adopta en 1992... en el contexto del menemismo, pero cuya factura es de 1939, de un procesalista cordobés, procesalista que lo diseña en el momento 1939, es decir, durante una dictadura militar, y donde se hablaba que la gente no podía denunciar o ser parte, eso de la acción popular, de alguna manera. Así que esa concepción es hija de otras épocas, tiene casi 100 años. Lo que hoy corresponde es que si una persona quiere ser parte en un proceso y demuestra un interés legítimo, y yo le dije simplemente, vivo en Río Negro, tengo el interés legítimo como argentino de acceder a un lago, no me gusta que los jueces trafiquen influencia en relación con los dueños del lago, digo porque uno de los jueces sobreselló a los adquirentes fraudulentos, Luis Padre, Luis Hijo y von Dittmar, con lo cual, sinceramente, el interés legítimo estaba de alguna manera demostrado, porque también como ciudadano a nadie le va a gustar que los jueces o la administración de justicia trafique influencias, reciba regalos del orden de los 5.000 a los $7.000 que sale un vuelo ida y vuelta a Learcher. Es decir, que el interés es legítimo. Y lo que nos dice la Cámara de Roca, en lenguaje legureyo y en difícil para la comprensión de la mayoría de los ciudadanos, es decir, no, usted no tiene ningún derecho, lo que presentó no tiene razón de ser, y no se puede poner a nuestros compañeros jueces a semejante posibilidad de ser denunciado por cualquiera, usted no es nadie.
Marcelo, bueno, más allá de esta situación en la que, bueno, va a apelar ante la Corte Suprema, ¿no? ¿Es el camino?
No, ante la
Cámara de Casación.
La Federal
de Casación Penal, bien. Y después, eventualmente, hacia la Corte. Pero la pregunta es, ¿tiene alguna información con respecto a cómo está la causa?
No.
Digo, por otras vías, ¿no? Obviamente.
La única información que trascendió, miren, fíjese qué paradoja. La fiscal de Bariloche venía haciendo lo que quería con la causa, es decir, no investigándola. Maíz, que es el fiscal de la ciudad de Buenos Aires, hijo de uno de los jueces que viajó también, venía comunicándose con ella. A él le atendía el teléfono, a mí la fiscal no me recibía. Cuando trascienden los chats y la dejan al descubierto a la fiscal, hablando con ellos y negociando inclusive la recepción de la factura apócrifa de la mano de von Dittmar, factura cuya creación pertenía Julián Ercolini, el juez federal que llamó indagatoria, procesó y seleccionó a la vicepresidenta de la Nación, nada más ni nada menos. Cuando ella queda al descubierto, la fiscal Echepare, ahí es donde publica a título de venganza y hace su dictamen mostrando las fotos. Es el primer dictamen fiscal en mi vida profesional que veo con fotos, o sea, que se hace con fotos de estas personas con las palillitas, con la bolsita, con el logo de Telecom, etcétera, etcétera. Pero lo hace a título de venganza, este padre, y de autopreservación. Claro. En definitiva, el subtitulado es "A mí no me usan", la venían usando y ella era condescendiente con esa situación.
Si no hubiese trascendido, evidentemente iba por un camino
del archivo,
más de lo mismo.
Del archivo,
claro.
Del archivo, que muy probablemente se termina adoptando el compodoro. Y yo me animaría a pronosticar, y mire que yo en política no participo, simplemente hago lectura de la realidad, que probablemente de ganar el PRO en la República Argentina, Julián Ercolini y Maíquez, o sea, los jueces de las coimas, porque vamos a hablar en criollo, nosotros la denominamos dádivas, pero la mayoría de los ciudadanos, la primera vez que escucha este concepto dádivas, es coima, quizás termine en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no solo archivada sus causas, sino premiada por los servicios prestados. No nos olvidemos que Julián Arcolini, su señora, trabajaba para el ministro de Justicia, Garabano Macri, en la Secretaría Privada del Ministerio de Justicia. Entonces, esto es un pilar.
Marcelo, muchísimas gracias. Tenemos que ir al informativo de Buenos Aires. Le agradecemos muchísimo este testimonio.
No, el agradecido soy yo. Que tenga muy buen día.
Hasta la próxima. Bueno, el abogado Marcelo Hergen Velasco, de General Roca, se presentó como querellante en la causa de lo escondido porque fue el quien denunció en primera instancia, apenas se conoció por los medios de comunicación, y bueno, quedó fuera de la causa. Vamos.